Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Atención en Ecuador.
Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó sus visitas a las cárceles.
Diálogo.
Rusia sugirió a Estados Unidos unir esfuerzos para facilitar la resolución de la crisis ucraniana.
Dirección en México.
Andrés Manuel López Obrador celebró la primera mitad del sexenio de su gestión.
Alarmas.
La ONU destaca que niños y mujeres corren riesgo de sufrir nuevas formas de esclavitud.
Omicron.
El Reino Unido aplicará una cuarta dosis de refuerzo y compró millones de vacunas.
Debate en Chile.
La Comisión Mixta del Congreso se prepara para sesionar sobre el matrimonio igualitario.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Cara a cara.
Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, comenzó una serie de visitas sorpresa a las cárceles de Ecuador.
La idea es conocer en el lugar la situación del sistema de reclusión en el país sudamericano.
Los expertos recorrerán las prisiones de Quito, Guayaquil y Latacunga y se reunirán con autoridades, reclusos, sobrevivientes y miembros de la sociedad civil.
La misión está liderada por el relator para personas privadas de libertad, Estuardo Rallón, acompañado por la secretaria ejecutiva de la CID, Tania Reneaum.
En Órbita consultó a Henry Allán, analista político ecuatoriano y docente de la Cátedra de Historia de América Latina de la Universidad Central de Ecuador.
Para el analista, la visita de la comisión llegó en un momento importante, con un sistema en crisis y paralizado por la indiferencia del gobierno de Guillermo Lasso.
La visita de la CIDH es súper, súper importante porque evidentemente han prendido, digamos, en el contexto internacional, los organismos internacionales han prendido las alarmas sobre lo que está sucediendo aquí, ¿no? Y fíjate que esto es importante porque acá el gobierno no le ha prestado la atención suficiente al tema carcelario. El día de la matanza de los 68 detenidos hace dos o tres semanas, en medio de la matanza, el presidente estaba cenando en la ciudad de Guayaquil, que es la ciudad de donde es él, realizando un homenaje a la embajada norteamericana. Y no fueron capaces de suspender la cena, ¿no es cierto?, en medio de la matanza de esa, ¿no? Eso te dice el poco interés que tienen sobre el sistema carcelario y hasta parecería, esto es más una especulación, y hasta parecería que les importa muy poco y como que la idea es, como decimos acá en Ecuador, allá que se maten entre ellos.
La recorrida se realiza en medio del estado de excepción decretado por el presidente para el sistema penitenciario, renovado hasta el 29 de diciembre.
En Ecuador, la violencia carcelaria ya dejó más de 300 muertos en lo que va de este año.
A criterio de Allán, la crisis en los establecimientos penitenciarios viene desde el gobierno de Lenín Moreno, entre 2017 y 2021, y responde a varios factores.
A partir del año 2017 hubo un cambio en la ley, ¿no es cierto? Se implementó una ley que se llama COIP y que tenía como figura central la detención preventiva, ¿sí? Es decir, primero detienes a las personas y luego realizas las investigaciones, lo cual provocó que las cárceles pasen a más o menos de unos 20.000 detenidos a 38.000, 40.000, no recuerdo ahora la cifra exacta. A partir de Lenín Moreno, con esta idea de nefasta de descorreizar el país, que significó básicamente desmantelar toda la institucionalidad que creó el expresidente Correa, pues se desmantelaron varias instituciones del Estado que tenían que ver con la seguridad, imagínate. Un tercer elemento es que a partir del 2017, también como es de conocimiento público, se redujo enormemente el presupuesto de las cárceles, ¿no?, para el sistema carcelario, y eso evidentemente, como en cualquier país, se traduce en malas condiciones, mala calidad de la comida, etcétera.
Para el analista, en los establecimientos penitenciarios existe un absoluto descontrol y una pérdida de la presencia del Estado sobre los mismos.
Es un momento donde el Estado perdió el control sobre las prisiones, así como en buena parte de la sociedad, y en donde los líderes, vamos a llamarles mafiosos, criminales, han tomado el control. Han tomado el control de las cárceles. O sea, para que tengan una idea, la gente que vive fuera de este país, en varias requisas se han encontrado armas de grueso calibre, celulares, teléfonos. Y quisiera contar una anécdota que quizá las personas pues no la tienen, digamos, al corriente. Es que hace 2 semanas se produjo en la ciudad de Manta, que es un puerto de donde sale buena parte de la droga que se trafica o que circula por este país. Hace 2 semanas secuestraron a la hija de uno de los principales jefes mafiosos, ¿no? Alias Fito. La secuestraron un día miércoles. Fíjate que Fito hizo una videollamada desde la cárcel para hablar con un jefe policial pidiéndole ayuda. Ese es el nivel de descontrol de las cárceles.
Era Henry Allán, analista político ecuatoriano y docente de la Cátedra de Historia de América Latina de la Universidad Central de Ecuador.
Negociación.
Rusia sugirió a Estados Unidos unir esfuerzos para facilitar la resolución de la crisis en Ucrania.
Los estadounidenses afirmaron en ocasiones que querían contribuir restableciendo el diálogo. Nosotros estamos preparados, informó el canciller Sergei Lavrov.
El ministro de Exteriores ruso realizó este comentario tras la reunión que mantuvo con su par de Estados Unidos, Anthony Blinken, este jueves 2 en Estocolmo.
Por su parte, el funcionario norteamericano declaró previo al encuentro que si Rusia continúa con la confrontación, habrá consecuencias serias.
Washington y la OTAN alegan que Moscú amenaza a Ucrania con un incremento de presencia militar en la frontera, lo cual es rechazado por el Kremlin.
En los últimos años, Rusia ha denunciado una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales y el aumento de las fuerzas aliadas en Europa.
Tanto Lavrov como Blinken se reunieron por segunda vez en lo que va del año, en este caso para abordar el conflicto ucraniano.
Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbass, al este del país.
Allí se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.
En busca de solucionar el conflicto, en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 se firmaron los acuerdos de Minsk con la mediación de Alemania, Francia y Rusia.
A pesar de ello, continúan los enfrentamientos en esa zona.
Segunda etapa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la primera mitad de su sexenio de gestión y habló de sus planes para el futuro.
En una ceremonia multitudinaria desde Zócalo, en Ciudad de México, el mandatario dijo estar esperanzado ante un pronto fin de la crisis económica que acecha al país.
¿En qué baso mi optimismo? Primero, en que no nos endeudemos como sucedió en otros países. Y segundo, que no se nos cayó la recaudación de ingresos, manifestó.
Además, destacó que su gobierno puso énfasis en los de abajo.
La pandemia no desembocó en una crisis de consumo. Gracias, como ya lo expresé, a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, no como antes, que primero eran los de arriba, porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Que se vayan al carajo con ese cuento.
En órbita dialogó con el periodista y analista político mexicano Julián Andrade, quien se refirió a la aprobación popular del presidente y del partido oficialista Morena.
Llega en una suerte de señales mixtas el presidente López Obrador, porque por un lado tiene una muy alta popularidad, similar, por cierto, a la que tenían en periodo intermedio el presidente Fox y el presidente Felipe Calderón. Digamos, llega con un respaldo popular amplio, con, digamos, una parte de la población que cree en su pertinencia, pero a la vez estamos ante una situación de pocos resultados y de una crisis que se va profundizando en 3 temas simultáneos: la económica, por supuesto, la de salud y la de seguridad. Entonces es, digamos, esta paradoja en este momento del presidente mexicano, que es un presidente con alta popularidad, pero su gobierno, inclusive en las encuestas, está mal calificado y hay muchos problemas que no solo no se han resuelto, sino que se han deteriorado.
Entre los temas más acuciantes de cara a la segunda mitad de su mandato, destacan la recuperación pospandemia, la seguridad y la crisis de salud pública.
En esa línea, el jefe de Estado desestimó los señalamientos de sus rivales que lo acusan de estar militarizando el país.
Sostuvo que bajo su gestión las Fuerzas Armadas no estuvieron involucradas en violaciones de los derechos humanos, masacres, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Las Fuerzas Armadas surgen del pueblo, los soldados son pueblo uniformado, afirmó.
En tanto, la economía muestra una lenta recuperación tras la caída de 8,5% que sufrió en 2020 debido a la erupción del COVID-19.
El entrevistado se refirió a los desafíos para la segunda mitad del sexenio.
La seguridad, el número de homicidios es el más alto en la historia si comparamos los periodos intermedios desde el presidente Calderón a la fecha. Por ejemplo, el sistema de salud está en un colapso provocado por la pandemia, claro, por el COVID, como en diversos países, pero también por una política de compra de medicamentos que no ha resultado como el gobierno esperaba y que ha generado un desabasto también como nunca en la historia. Entonces, digamos que sí tiene que haber un trabajo fuerte para poder tener ya otra lectura de lo que va a ser el sexenio del presidente López Obrador.
Era el periodista y analista político mexicano Julián Andrade.
Sometidos.
Naciones Unidas alertó que niños y mujeres corren riesgo de sufrir nuevas formas de esclavitud.
Estas son en parte provocadas por los conflictos armados y por el cambio climático, ambos vinculados a fenómenos como los desplazamientos y la migración.
Según UNICEF y la Organización Mundial del Trabajo, casi 80 millones de niños entre 5 y 17 años están sujetos a tareas de sometimiento.
Factores como la recesión económica y el cierre de las escuelas por la pandemia obligaron a estos menores a las peores formas de trabajo infantil, según la ONU.
Asimismo, el organismo señala que una de cada 130 mujeres y niñas es sometida a formas contemporáneas de esclavitud.
Entre estas se destacan el matrimonio infantil y forzado, la servidumbre doméstica y por deudas o por el trabajo forzoso.
El informe indica que las desigualdades por género se situarían en el centro de las formas contemporáneas de esclavitud.
Estos datos se conocen con motivo de la conmemoración este jueves 2 del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
Expertos que colaboraron con el reporte instaron a los Estados miembros de la ONU a aumentar sus contribuciones voluntarias al organismo.
Sin descanso.
El Reino Unido aplicará una cuarta dosis de refuerzo a su población y compró 114 millones de vacunas contra el coronavirus.
Estos medicamentos son de las farmacéuticas Pfizer y Moderna y llegarán al país en 2022 y 2023.
El convenio incluye acceso a ensayos modificados, si fueran necesarios, para combatir la nueva variante Omicron.
El Ministerio de Salud británico reconoció que la llegada de esta mutación del COVID-19 aceleró la firma del acuerdo.
El 30 de noviembre las autoridades decidieron cortar el plazo entre vacunación y reinmunización de 6 a 3 meses.
En el Reino Unido se registraron más de 30 casos de contagio por la variante Omicron.
En tanto, Francia, Grecia, Países Bajos y Alemania, entre otras naciones de la región, reportaron infecciones por la cepa.
Este último país prohibió a los no vacunados acceder a comercios no esenciales, templos y lugares de ocio y aplicará la inmunización obligatoria en febrero de 2022.
Asimismo, el Parlamento alemán confirmó que el 8 de diciembre elegirá el nuevo canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, sucesor de Angela Merkel tras 16 años en el poder.
Por más derechos.
La comisión mixta del Congreso chileno sesionará sobre el matrimonio igualitario el lunes 6.
Las organizaciones sociales esperan que se apruebe en el pleno el martes 7 o miércoles 8, luego de la postergación de su tratamiento esta semana.
En diálogo con Sputnik, la senadora electa por el Partido Comunista, Claudia Pascual, se refirió a esta decisión de la Cámara.
Lamentablemente tenemos, digamos, una votación, creo yo, que refleja el pensar y las opciones individuales y personales de cada uno de los parlamentarios y parlamentarias y no refleja necesariamente la misma dirección de lo que la mayoría del país se refiere. ¿Por qué digo esto? Porque en relación al matrimonio igualitario hay un respaldo bastante mayoritario de parte de los estudios de opinión y la ciudadanía quiere que esto se respalde, ¿no? Entonces creo que negarse, digamos, o no hacer fluida la tramitación de una ley como matrimonio igualitario que lleva 5 años o un poquito más en el Parlamento es no estar a la altura de los tiempos, digamos.
En la misma sesión en la cual se retrasó la discusión del matrimonio igualitario, los diputados rechazaron la despenalización del aborto.
Se niega a las mujeres la posibilidad de tener opciones y la garantía del derecho a decidir, apuntó Pascual, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género entre 2016 y 2018, durante el gobierno de Michelle Bachelet.
La senadora comunista electa señaló que, en caso de ganar el candidato presidencial José Antonio Kast, es un peligro real para el desarrollo pleno de las mujeres.
Nombra solo 6 veces la palabra mujer en un programa. No le da importancia al papel económico, político, social y cultural que jugamos en la sociedad, indicó.
Plantea retroceder en materia de comprensión de parte del Estado y de las políticas públicas de una institucionalidad que debe hacerse cargo de terminar con las discriminaciones o subordinaciones, opresiones y la violencia contra las mujeres y la violencia de género en general, diciendo que lo va a fundir y que lo va a devolver nuevamente al Ministerio de Desarrollo Social. Eso obviamente es eliminarlo. Pero también plantea retroceder derogando legislaciones que ya tenemos, como es la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo o del aborto en caso de 3 causales. Lo hace también cuando dice los beneficios que crearé en mi gobierno serán solo para mujeres y para matrimonios legalmente, o sea, y parejas, digamos, legalmente casadas. Eso implica pegarle un portazo a las mujeres que, habiendo constituido pareja, no han querido casarse legalmente o no han podido hacerlo, digamos, o que han sido madres solteras, digamos, ¿no? Y que son jefas de hogar y que son donde más recursos se necesitan en nuestro país para que puedan salir adelante y son a las que más les cuesta llegar a fin de mes y él les pega un portazo.
Pascual ocupará una de las bancas del Partido Comunista en el Senado luego de casi 50 años sin representación en esa Cámara.
La última elección en la cual el Partido Comunista logró escaños fue en marzo de 1973, durante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende.
Sobre la intención de la Convención Constitucional de adoptar un Congreso unicameral, la política expresó estar de acuerdo.
Si la Convención Constitucional genera ese debate y opta por un Parlamento unicameral y eso es ratificado, el plebiscito de salida de la nueva Constitución sería, digamos, una senadora que respaldará esto. Yo comparto plenamente la visión de una Cámara, o sea, de un Parlamento, perdón, unicameral. Creo que hoy día no se justifican 2 cámaras, que solo ha hecho enlentecer los proyectos, dilatar proyectos importantes y que genera una visión donde el Senado lamentablemente representa menos la diversidad de política social, cultural del país y económica también, y por lo tanto que llegan a detenerse proyectos al Senado. Y creo que desde ese sentido tenemos que tener una visión mucho más dinámica y más moderna del Parlamento.
Escuchábamos a la senadora electa por el Partido Comunista de Chile, Claudia Pascual. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos en vivo todos los días a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.